Es sábado y la cita es con Planeta Caracol. Es un compromiso de vida. Hoy analizaremos por qué Colombia está rezagada en la tendencia mundial a desarrollar energías renovables como la solar y la eólica. Gracias por estar con nosotros.
Estás en Planeta Caracol.
Muy bien, comenzamos Planeta Caracol. En esta mañana un invitado especial está en Colombia. Es Javier Sabogal Aguilar. Actualmente realiza un doctorado en política ambiental en la Universidad de Massachusetts. Pues Javier, bienvenido a Caracol Radio, a Bogotá, a Colombia, a su país. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido?
Muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente a Planeta Caracol, un espacio que difunde el conocimiento, pensamiento ambiental. Muy contento de estar aquí.
Qué bueno que vuelvo por acá, Javier. Más aún ha notado cambios, ¿no?, en lo que ha pasado con Caracol y todo.
Desde luego, Caracol creciendo, Colombia creciendo, y eso es notable.
Claro que sí. Nos ocupa hoy un tema que sin duda se habla y lo vemos como futurista, pero no, es un tema que debe ser ya abocado con urgencia de una manera real. ¿Cómo empezar a implementar, a promover las energías renovables? A falta que están haciendo, y más aún cuando hemos pasado una temporada que nos tuvo a un pelo de un apagón nuevamente en Colombia, Javier.
Desde luego, no es el futuro.
Es el ya.
Es el ya. Y lo vimos con el casi apagón, que no se nos puede olvidar. Ese fue un campanazo de alerta para que estemos seguros de que tenemos que modernizar nuestro sistema eléctrico, tenemos que incluir el potencial que tenemos de desarrollo para energías alternativas convencionales y no convencionales. Y bueno, es un llamado a actuar. El potencial está y tenemos que aprovecharlo.
¿Qué nos está dando, Javier, a energías convencionales que actualmente usamos, por ejemplo, en Colombia, para no soltarnos de allí?
Bueno, Colombia presenta unas paradojas. Una de ellas es el alto potencial. Tenemos un potencial altísimo para desarrollar energías del viento, eólicas. El potencial solar es muy grande. Tenemos potencial hidro por nuestra ubicación geográfica, que lo usamos. Aproximadamente sí. El 70% de la producción.
Las centrales hidroeléctricas
las usamos, pero hay paradojas. Entonces, la primera es alto potencial, poco uso. Uh-huh. ¿Qué está pasando en el país en ese sentido? La segunda, tenemos uno de los sistemas eléctricos más competitivos del mundo. Eso ha sido evaluado en rankings, uh-huh, y nos ubican en puestos muy altos, a veces 3, a veces 5 o 7.
De vanguardia, entonces, en ese listado.
Estamos muy, y por dos aspectos. El primero, seguridad. Nuestro sistema es muy seguro. Y el segundo, verde. Dado la alta proporción de producción con hidroeléctricas, la emisión de gases de efecto invernadero es relativamente baja. Uh-huh. Entonces, estamos bien en ese sentido. Al producir con hidro, estamos produciendo con una de las fuentes menos costosas. Entonces es barato producir en Colombia.
El agua la tenemos ahí, los ríos están ahí.
Están corriendo, corriendo, están generando, pero pagamos una de las electricidades más altas del planeta. Uh-huh. Entonces hay paradojas, hay potencial no aprovechado, somos muy competitivos, pero con altos riesgos de apagón, generamos barato, pagamos caro. Entonces, ¿qué está pasando? Hay que preguntarnos qué está pasando en nuestro sistema. Nos estamos amarrando cada vez más a fósiles, como bien lo mencionaba. Entonces, en los planes de energía del país, según lo que se ha planteado, se van a duplicar las emisiones de gases de efecto invernadero por mayor uso de termoeléctricas a futuro. Entonces, sí, tenemos que soltarnos de ese paradigma y entrar a las energías renovables convencionales y ojalá no convencionales, solar, eólica, geotérmica con nuestros volcanes, la biomasa la puede generar también. Tenemos muchas oportunidades, hay que aprovecharlas para romper esas paradojas y entrar a nuevos paradigmas.
El tema de la energía geotérmica de los volcanes, ¿cómo se podría desarrollar? Y primero, ¿cómo funciona?
Bueno, en el país estamos en esta cadena con varios volcanes.
Desde Nariño.
Desde Nariño.
Petero, el Ruiz, todo esto.
En efecto. Entonces, esta es una energía que está ahí. Está el calor. Lo que habría que hacer es perforar y aprovechar ese calor para generar vapor. Casi toda la electricidad se genera con calor-vapor que mueve turbinas. Es un proceso Suena simple, pero es costoso, requiere cierta técnica. El país ha hecho ya algunos estudios, por ejemplo, en Nariño, en el volcán Azufral, sí. Con inversión japonesa, se hicieron estudios de prefactibilidad para aprovechar ese recurso. Pero se quedó ahí. Falta seguir avanzando en el proceso y en otros volcanes. En el Nevado del Ruiz también se han hecho algunos estudios, va un poco más avanzado, ya hay estudios de prefactibilidad para ver cuánto se puede generar, que es la siguiente fase. La primera es ¿se puede o no? La segunda es ¿cuánto? La inversión para generar es alta, entonces se requiere un apoyo, bien sea de la empresa privada interesada en aprovecharlo, del Estado interesado en subsidiar o en apoyar estos procesos para que se lleve adelante. La inversión inicial es alta, pero la energía es muy barata. Entonces, eso sí habría que aprovecharlo y satisfaría las necesidades de muchísima gente.
¿Y esta energía geotérmica derivada o fruto de los volcanes para generar vapor, mover turbinas, qué impacto tendría ambientalmente hablando?
Bueno, esa es una buena pregunta. Ningún proceso está libre de impactos ambientales. Las energías renovables son limpias frente a las energías fósiles, digamos, pero tienen impactos. Las geotérmicas tendrían impactos en cuanto a la explotación del sitio. Digamos, lo bueno de ellas es que es localizado, entonces sobre el volcán se perforaría y serían impactos locales. No generan muchas emisiones de gases de efecto invernadero porque el proceso se hace en el volcán mismo, digamos, claro. No se requiere la combustión de combustibles. Entonces, comparado con las fósiles, pues desde luego es mucho más ambientalmente amigable. Las emisiones serían bajas. El impacto estaría tal vez en biodiversidad localmente donde se realiza la explotación.
Correcto. Pues estamos con Javier Sabogal en Planeta Caracol. Actualmente usted realiza una investigación que consiste en un análisis multiescalar, es decir, global, área andina, Colombia, Bogotá, de energías renovables. Pero usted dijo algo bien interesante, y es que estaríamos, ¿por qué no?, generando una energía o proyectando una energía que podría no permitirnos cumplir los compromisos que adquirimos recientemente en la COP21, emisiones. Allí hay una voz de alerta. ¿Cómo lee esta situación, Javier?
Es claro. Colombia se comprometió de una manera políticamente vinculante. Colombia ha sido muy activa en los procesos de negociación climáticos internacionales. Ha participado en todas las convenciones, liderando procesos. Ha sido muy activa en el tema de los mecanismos de desarrollo limpio, también motivando la implementación de los mismos. Y ahora, en la COP21, pues dijo, sí, nosotros vamos a reducir. Vamos a reducir entre un 20 y 30% nuestras emisiones. Y para hacerlo, ¿qué sé? ¿Cómo? ¿Cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso no está muy claro todavía. Digamos, se han planteado elementos en la producción agro, que tiene alto impacto, en la pecuaria, en el sector residencial se podría hablar de eficiencia energética, pero desde luego que la producción de electricidad en el país debería jugar un papel central para cumplir estos compromisos. En países en los cuales la matriz energética depende más de combustibles fósiles, la respuesta inicial es energías alternativas, y esa es la apuesta. En Colombia, dado que tenemos una alta producción hidro, no se ha pensado tal vez en ese sentido, pero vemos cómo hacia el futuro la tendencia sí es mucho más termoeléctrica.
Digamos lo que esta producción mayoritariamente hidro que tenemos aquí en Colombia de energía, quizá es la disculpa que tenemos para no profundizar y no tomar la decisión de dar pasos avanzados en cuanto a energía solar. Sé de casos experimentales en el Pacífico colombiano con pequeñas plantas o plataformas o espejos para energía solar, pero tenemos la Guajira para otro tipo de energía, los llanos orientales. Aquí en Bogotá también se podría implementar porque el planeta nos ha privilegiado por la ubicación y podríamos aprovechar la energía solar. Entonces, sobre la mesa están esas alternativas. Hablemos un poco, profe Javier, del tema de la energía solar y el potencial que tendría Colombia inicialmente. especialmente.
Muy bien. Solar, desde luego, que nos presenta un potencial importante por dos elementos. Uno, como bien lo he dicho, nuestra ubicación geográfica nos privilegia.
Totalmente, somos privilegiados.
Ahí está el sol, lo podemos usar. Y por eso no hay limitaciones al respecto. Pero mire que a pesar de que nuestro potencial es alto, estamos hablando de 350 mil megawatts, siendo conservadores en la estimación, en los planes de desarrollo de esta fuente se habla de apenas unos 2 megawatts. Entonces la apuesta no está ahí.
No somos ambiciosos en
eso. No somos ambiciosos. Está el potencial. Está la apuesta a 2030. ¿Qué está pasando? Estamos desfasados. El país no le apuesta a este potencial que tiene. Habría que hacerlo. ¿Y quién debe hacerlo? El Estado debe impulsar el desarrollo de estas energías, desde luego. El sector privado se ha quejado mucho de los costos de electricidad, diciendo que lo hacen no competitivo frente a otros países. Si pagamos electricidad a precios de Europa, pues claramente estamos perdiendo una oportunidad de competir. Pero el sector privado no se ha puesto a la tarea de aprovechar este potencial y reducir estos costos. Entonces la invitación es sector privado, únase con la academia, que está desarrollando iniciativas muy interesantes de las cuales quisiera hablar a continuación, claro. El Estado apoyando los procesos, y aprovechemos. Cada quien en su casa, si lo puede hacer, pues haga la inversión, aproveche ese
sistema híbrido, tanto la energía convencional que tiene y una energía solar que le pueda suplir algunos servicios, un conjunto residencial que pueda, ¿por qué no?, alimentar los corredores y el parqueadero con un panel solar.
Perfecto, sí, todas las iniciativas suman, pequeños desde su vivienda, conjuntos residenciales, empresas, grandes superficies comerciales, el Estado, todos a sumar, aprovechar. Y ahí está la luz solar, no se aprovecha, tal vez hay algo que se llama el path dependence, es decir, nos acostumbramos a hacer las cosas como las hacemos todos los días, la rutina, a veces nos impide ver alternativas, opciones. Entonces hay que romper.
Ampliar el espectro un poco.
Hay que ampliar ese espectro.
Toca también, profesor Javier, el tema de la academia. Es un hecho, es una realidad. Aquí en Bogotá hay varios ejemplos de universidades que ya han implementado su panel en la terraza y, bueno, lo han hecho ya efectivo. Y también hace parte como de una cultura, creo yo, de una nueva personalidad o identidad o forma de ser de quienes estamos aquí en Colombia, pero estamos hablando de Colombia básicamente en el tema de energías alternativas. Ya la gente está hablando un nuevo lenguaje. Los jóvenes, muy bien por ellos, los universitarios, maravilloso. Y también quienes están al frente de las universidades que les creen y faciliten hacer efectivo este proceso.
Desde luego, los que generan cambio son jóvenes en edad y en pensamiento. Hay dos tipos de jóvenes. Particularmente conozco la iniciativa y he tenido la fortuna de conocerla de Energy Just. Es una iniciativa de jóvenes egresados a varios niveles de maestría, doctorado, pregrado. Y ellos lo que están haciendo es pensar el país, cómo involucramos estas energías alternativas, cómo nos salimos de esas paradojas. Y ellos están proponiendo, pensando, relacionándose con la academia, con los profesores que están haciendo la investigación fuerte. Y esa es la idea, que esa investigación se difunda, que la gente la conozca, entienda los potenciales, entienda lo que puede hacer y actúe. Aquí estamos ya en la fase de que hay que actuar.
Tomar decisiones, dar esos primeros pasos, sin duda. Profesor, Colombia y como tal nuestra ubicación geográfica, la diversidad respecto de la energía eólica que vemos en Europa muy bien, que se están trabajando en Chile, por ejemplo, en Uruguay. ¿Acá podemos hacerlo? ¿Qué proyecta allí? ¿Qué análisis tiene?
Desde luego, el potencial es muy alto. El profesor Vergara realizó un estudio para el potencial en La Guajira, que es la zona en el país que tiene mayor capacidad para generar con viento, y él dice que se podría satisfacer 10 veces la demanda nacional de electricidad. Entonces, el potencial está, ese es un solo ejemplo. Esa es otra de las paradojas. La Guajira tiene altísimo potencial eólico, tiene altísimo potencial solar.
Total.
Y
no tiene luz.
Y no tiene luz. ¿Cómo está la electricidad en esta zona? ¿Qué pasa con la población de ahí? ¿Por qué no la tiene? Hay pequeños prototipos, pero realmente está desaprovechado. Tenemos que dar el paso.
Habla de paradojas y allí se plasma sin duda la paradoja de Electricaribe, que bueno, tiene unos matices ya de orden casi que políticos en algunos aspectos, administrativos, del manejo de los dineros, de la cultura de la gente también, no podemos negarlo, hay quienes se conectan ilegalmente a este servicio, en fin, es un gran nudo de elementos lo que se suman en Electricaribe, pero tienen ahí al lado la Guajira, profesor, y tienen ahí al lado el potencial eólico. ¿Será que, como en alguna oportunidad le escuché a un político prometer cárceles no da votos, porque ¿quién me va a votar por mí si yo llego a un pueblo a prometer una cárcel? Nadie va a votar por mí. ¿Será que el tema de la energía eólica no esté tanto interés para la agenda política de nuestro país?
Lo ambiental es complejo.
Es muy complejo.
Y lo complejo hay que abordarlo de manera transdisciplinar. Entonces hay que entender aspectos. Por ejemplo, las ciencias económicas nos entregan elementos muy interesantes aquí. El país privatizó su sector eléctrico. Y el sector privado tiene sus lógicas propias. El sector privado usualmente no invierte mucho en investigación, el sector privado no invierte mucho en nueva infraestructura. La lógica es mayor ganancia en el menor tiempo posible. Eso lleva a que la electricidad pase de ser un servicio público,
sí,
que se debe ofrecer a la población, hacer un negocio. Entonces, en el negocio vemos que vamos a cobrar lo más posible.
Y de hecho es muy cara en Colombia.
Es carísima. Y diverge por zonas. Departamentos de bajos ingresos como Nariño pagan la electricidad más alta del país.
Cierto.
Entonces, esa es la lógica del mercado, de la privatización, que yo invitaría a discutir y replantear.
Es un debate bien interesante que hay que llevarlo sin duda a la mesa, tanto gobierno, congreso y todos los entes vinculados a este aspecto de la energía. La biomasa, hablemos un poco de la biomasa, también tenemos posibilidades aquí en Colombia para generar energía renovable a partir de este tema.
Absolutamente, en el país se está usando de alguna manera sobre todo por empresas privadas, el sector cañero, el sector de la palma, lo usa ya de alguna manera. Estamos hablando de 420 megavatios en esa utilización, pero la apuesta sí debe ir en ese sentido también. Actualmente se usa para autogeneración,
sí,
en su mayoría. Estas empresas de los ingenios para satisfacer sus necesidades de electricidad. Pero es en parte por cómo el mercado está consolidado en el país. Con la ley 1715 se plantea permitir que la producción se pueda vender a la red. Entonces, en ese sentido, la biomasa puede jugar un papel importante para que estas empresas generen más y la vendan a la red. Hay que hacer un llamado a que no se haga de cualquier manera. Es decir, la biomasa sí implica combustión.
Bastante.
Y bueno, hay que hacer buenos estudios de impacto ambiental con todos sus elementos sociales, económicos, ambientales, para que la utilización de esta fuente pues no genere otros impactos no deseados. Aprovechar el potencial, pero sin perjudicar el ambiente.
De acuerdo. El servicio en Colombia es bueno. Días atrás hubo un corte bien complicado. Se argumentó que esto obedeció a unas descargas eléctricas de rayos, pero el servicio es bueno, es sólido.
Eso es otra parte del análisis transdisciplinar que se propone. Las personas, ¿qué comportamiento tienen hacia la electricidad? Y es interesante, ¿cómo perciben ellos la calidad de la electricidad que se les presta? Habría que preguntar. No conozco datos para Colombia. varía muchísimo en diferentes zonas, pero vamos a ver, tal vez en el futuro hay un impacto muy alto que se prevé por el cambio climático, sí, y fenómenos extremos en la generación. ¿Qué tanto las empresas privadas se preocupan por prestar el servicio? Aquí tenemos una situación de monopsonio, es decir, pocas empresas, sí, concentran el mercado, y cuando existen esas conformaciones de mercado, pues no hay muchas herramientas para presionar al productor. Hay otra paradoja, los departamentos que pagan la electricidad más cara parece ser que son los más puntuales en su pago, entonces, a la hora de pagar. Entonces el consumidor, ¿cómo se comporta? ¿Es buena calidad o no? ¿Le cobran caro o no? ¿Quiere energías limpias o no? Habría que preguntarlo. No conozco estudios en Colombia y sería muy importante hacerlos.
Estamos con el profesor Javier Sabogal, actualmente realiza un doctorado en política ambiental en la Universidad de Massachusetts en los Estados Unidos. Vamos a una pausa, noticias y ya regresamos aquí en Planeta Caracol.
Estás en Planeta Caracol.